Atención cuarto y quinto grado. Seguimos educando.
Este miércoles 22 de abril, aquí estamos en esta hora para cuarto y quinto grado y en el 11 25 12 0896 recibimos tus mensajes, mensajitos de WhatsApp, mensajitos de voz, si te animás, algún saludo o alguna pregunta para nuestra maestra Sabrina. Vamos con la próxima materia.
Primaria. Ciencias sociales.
Sabri, ciencias sociales, tema que también ya arrancamos en el día de ayer o antes de ayer.
El lunes. El lunes habíamos comenzado a hablar de la sociedad colonial.
Cierto.
¿Se acuerdan que es esa sociedad que se fue organizando luego de que los españoles hayan conquistado América y hayan establecido los límites del virreinato del Río de la Plata?
Bien.
Pero, ¿qué pasaba después, no? Digamos, durante esta sociedad colonial, ¿qué pasó después, más cerca de la independencia? ¿Escuchamos?
Escuchemos, a ver.
El 25 de mayo se producen acalorados debates dentro del Cabildo. Los realistas quieren mantener a toda costa el orden colonial. Los patriotas creen que es insostenible. En la plaza, el pueblo presiona, exige liberarse del dominio español. Después de horas de deliberaciones, los criollos logran imponerse y el 25 de mayo de 1810 dan su primer grito de libertad.
Habiendo salido al balcón de estas casas capitulares y oído que el pueblo ratificó por aclamación el contexto de dicho pedimento o representación, después de haberse leído por mí en altas e inteligibles voces, acordaron que debía mandar y mandaban se erigiese una nueva junta de gobierno.
Aquí lo escuchábamos a Felipe Piña en Canal Encuentro, este pedacito, este fragmento de audio que compartíamos.
Sí, que nos ayuda a contextualizar un poquito, sí, qué pasaba en esta sociedad colonial, que de repente tenemos el 25 de mayo, empieza el proceso de la independencia, ¿sí?
Bien.
Y el lunes hablábamos de los diferentes grupos sociales que habitaban en ese momento, en el territorio, y vimos que no todos los grupos sociales gozaban de los mismos derechos. Entonces, la pregunta, lo que vamos a estar trabajando hoy un poco es, ¿qué pasaba con los derechos de los diferentes grupos sociales a partir de el 25 de mayo de 1810?
Bien, recuerdo que vos lo planteaste o nos lo contaste como si fuera una pirámide. Que pensemos,
claro,
en una pirámide, ¿no?
Sí, totalmente. Y cómo, vamos a ver cómo esa pirámide empieza a transformarse.
A cambiar su forma.
Claro. Sí. Bueno, pero ¿se acuerdan que yo les había mandado una tarea?
Ah, ¿la habrán hecho la tarea? ¿Hicieron la tarea?
Yo les había propuesto, vamos a recordarla por si las dudas.
¿En qué consistía?
Les había propuesto que escriban una carta,
sí,
como si ustedes fueran esclavos o esclavas y fueran llevados al virreinato, ¿no? ¿Qué le dirían a los familiares que quedaron en África? ¿Cómo fue ese viaje en barco?
¿Cómo fue?
Yo
¿cómo
les habrá traje sido? Un audio a de ver. Unos alumnos que hicieron la tarea.
Muy bien, sí. Queremos escucharlas.
Queridos padres, querida hermana, te extraño. Querida mamá y papá.
Hola, mamá y papá.
Querida mamá y papá.
Nos capturaron como prisioneras, nos ataron las manos y los pies con grilletes. Nos trasladaron en barco y comenzamos un largo viaje. Viajamos hasta América.
Ahora estaba en un continente que se llama América.
Me hicieron esclava y me puse muy triste. El viaje era muy largo.
Y en el barco hay muchos esclavos.
Es incómodo estar en el barco. No tengo comida.
Días sin tomar agua.
Me ataron a una columna del barco.
Me dijeron que me llevarían a un continente, América.
Viajamos como amontonadas en la bodega del barco y en muy malas condiciones. Sufríamos de hambre.
Así fue mi viaje, con mucho dolor, tristeza.
El barco es incómodo, hay mucha gente en la bodega y nos tratan como un animal.
Estoy muy mal,
Tengo sed y estoy en una máquina que puede de caminar en el agua.
Decile a mamá y a papá que tal vez no los vea jamás.
América para mí era muy extraña porque nos veían mucho. Empecé a llorar y se puso muy rojo mis ojos.
Luego llegamos, vimos América. Logré escapar y fui a una montaña. Desde ahí te escribo la carta. Con mucho amor, tu hermano.
Lográbamos escapar de nuestros amos. Nos instalamos en la selva protegida de trampas llamadas palenques. Los amamos mucho. Besos a todos y principalmente a ustedes.
Lo peor es que no me veo que en nuevo continente sea mejor, salvo que pueda escapar a la selva.
Te mando muchos besos, espero que nos encontremos.
No me pude escapar, te mando muchos besos, saludos a ti.
Me pude escapar y tengo mi libertad.
Impresionante lo que acabamos de escuchar. ¿Esto lo escribieron tus alumnos?
Sí, hace unos años atrás.
¡Qué lindo!
Sí, habíamos estado trabajando justamente sobre la esclavitud.
Claro.
Sí, esto que veíamos de que los negros que venían de África,
sí.
Bueno, eran esclavos. Y bueno, ¿qué pasaba con este grupo social que era parte de la sociedad colonial y que fue parte de nuestra historia?
Mirá.
Sí, así que bueno, pero vamos a justamente hoy a estar trabajando sobre qué pasó con los grupos sociales a partir de la Revolución de Mayo, qué cambios ocurrieron en la vida política del actual territorio argentino luego de esta revolución, si estos cambios produjeron modificaciones en los derechos y obligaciones de los diferentes grupos sociales. Bueno, ¿qué pasó?
¿Qué habrá pasado?
¿Qué pasó con los negros, con los indígenas, con los blancos, con los españoles y criollos?
¿Entonces?
¿Se acuerdan que el lunes hablábamos de que los españoles y los criollos, que eran estos dos grupitos pequeños que formaban el grupo de los blancos,
sí,
tenían una diferencia clave? Y que era que los españoles eran los únicos que podían acceder a cargos de gobierno.
Claro, sí. Sí.
¿Esto se habrá mantenido siempre así?
Ah.
¿Fue esta diferencia en la participación política entre criollos y españoles el motivo por el cual se produjo la Revolución de Mayo?
¿Habrá sido?
Y bueno, este no fue el principal motivo, sino la intención de comenzar un camino hacia la independencia, pero que la participación de los criollos en el gobierno no fue bien recibida por los españoles.
Mira.
¿Ustedes se imaginan qué habrá pasado, qué habrá pensado la familia en la que convivían españoles y criollos?
Qué difícil, ¿no?
Para eso, les proponemos leer un fragmentito de
bien.
Los cuentos de Clementina, ¿sí? Que esta historia es de Perla Selmanovich y se trata de una historia en la que está Eugenia Ortiz, es la protagonista, quien relata las conversaciones con su criada negra, que es la tía Clementina,
bien.
Que es este otro personaje. La trama de los relatos combina elementos históricos con otros de ficción. Y en este caso, sí, estamos hablando del 25 de mayo, donde Eugenia le pide a Clementina que le cuente por qué su mamá estaba llorando. Clementina le cuenta que su ama, la mamá de Eugenia, llora porque cuando se acerca el 25 de mayo, recuerda a su hermano que antes vivía con ellas en el Río de la Plata, pero que ahora estaba en España.
Como las 6 de la tarde del 25 de mayo del año 10. Esa mañana, después de una semana movida como un candombe, habían sacado al virrey del gobierno y lo habían cambiado por una junta. Los criollos se habían hecho cargo del gobierno dejando afuera a casi todos los españoles. ¿Cómo a casi todos, Clementina? Sí, a casi todos, porque en esa bendita junta habían dos españoles, pero los criollos eran mayoría. Así que el tío Eusebio estaba hecho una fiera porque él defendía todo el español. ¿Y mi tatita? ¿Qué decía mi tatita? Ahí estaba el asunto. Su tata era uno de los que había ido ese 25 al cabildo a votar para que el virrey se fuera. ¿Y el tío Eusebio? A votar para que se quedara. Y como habían ganado los que lo querían sacar, su tata se burlaba de su tío. ¿Y qué le decía Clementina? De todo, chivato y otras cosas que no se pueden repetir. Y ahí estaban los dos, sacándose chispas por los ojos. Siempre se peleaban. Discutían bastante.
Bueno, ahí como nos ilustra este fragmento que Euge acaba de leer, muchos españoles no estaban de acuerdo con compartir el poder con los criollos, probablemente anticipando que el resultado final de ese proceso sería la declaración de la independencia. Pero entonces, Después del 25 de mayo, vimos algo de cómo está cambiando el mundo de los blancos. ¿Pero qué pasaba con los indígenas y los negros?
¿Qué pasaba?
Bueno, en el año 1813 se hizo una asamblea.
Anota, de 1813.
Sí. Miren, son 3 años después de la revolución,
bien,
del primer gobierno patrio.
Claro, ¿sí? Es una línea 1810-1813 ahora.
Sí. Se acordaron ahí ciertas cuestiones que iban camino a la ampliación de derechos de estos grupos sociales, de los indígenas y de los negros. Por ejemplo, la detención del tráfico de esclavos, la declaración de la libertad de vientre, es decir, que ningún negro nacido a partir de ese momento sería esclavo. Sin embargo, esto no significa que la esclavitud desapareciera completamente.
¿Ah, no?
No, fíjense que en el cuento de Clementina, esta sigue hablando de amos 7 años después de la revolución, porque es donde está ambientado el cuento.
Claro.
Incluso después de la declaración de la independencia. Pero para conocer un poco más acerca de cómo siguió la vida de los negros luego de la asamblea del año 13,
sí,
vamos a escuchar un audio.
Muy bien.
Una de las principales resoluciones de la Asamblea del año 13 fue decretar la libertad de vientres para todos los esclavos que habitaran el suelo de las Provincias Unidas. Sin embargo, no se trató de un cambio aislado en el mundo. Ya en 1807, Gran Bretaña, que se encontraba en plena revolución industrial, había abolido el tráfico de esclavos. Pero, ¿esto era el fin de la esclavitud en las Provincias Unidas? No. Esta ley liberaba a los esclavos que todavía no habían nacido, ya que hasta ese momento, el hijo de una esclava pasaba a formar parte del patrimonio del señor de su madre. ¿Cómo fue el decreto? Primero, se les otorgó la libertad a los hijos de esclavos nacidos a partir del 31 de enero de 1813. De esta forma, los hijos de las mujeres esclavas se convertían en libertos. Si bien esto significaba un avance con respecto a su situación anterior, lejos estaban de gozar de plena libertad. Entre otras cuestiones, los libertos debían permanecer en la casa del amo hasta que se casaran o tuvieran 20 años en el caso de los varones y 16 años en el caso de las mujeres. Debían servir gratis a sus patronos hasta la edad de 15 años y en los 5 restantes se les abonaría un peso cada mes por su servicio. Esta ordenanza se fue ampliando. Poco tiempo después, se sancionó la norma que disponía que los esclavos que ingresaran en el territorio rioplatense provenientes de otros estados serían libres. Sin embargo, por la presión de los poderosos propietarios de esclavos, se privó de los beneficios de la libertad a los esclavos que arribaran, ya sea con sus dueños o fugados, sobre todo de las plantaciones de Brasil. Chocaban entonces 2 derechos clásicamente liberales: el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. El legado de la Asamblea puede ser pensado de distintas formas, o puede ser visto como algo que restringió en parte la esclavitud y la frenó a futuro, o como una medida a mitad de camino, ya que dejaba en pie una de las peores instituciones de todos los tiempos. La Asamblea fue un precedente para el resto de América. En Perú, los niños de los esclavos nacieron libres a partir de 1821. En Gran Colombia, que incluía los actuales territorios de Venezuela y Ecuador, el mismo año. En Uruguay, la libertad de vientres se promulgó en 1825 y en Paraguay en 1842. El caso de Brasil es muy especial. Allí la abolición de la esclavitud recién llegó en 1889, 36 años más tarde que en la Argentina. En nuestro país, la abolición definitiva de la esclavitud aparecería recién en la Constitución de 1853, que Buenos Aires debió aceptar al incorporarse en la Nación Argentina en 1860. Pero fue, sin duda, la Asamblea la que dio el puntapié inicial para que comenzara a pensarse el problema en nuestro continente.
Bueno, en este audio que podemos escuchar también en el portal educ.ar, hablaba de muchos conceptos, hablaba de el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, ¿no?
Sí. Una de las cosas que más interesa de esta asamblea es justamente la libertad de vientres,
ah,
¿sí? Porque esto no significa en realidad que, como decíamos antes, que termina la esclavitud,
no.
Pero sí empieza a sentar un precedente, es decir, como una posibilidad de que otros pueblos también empiecen a pensar,
sí,
en esto de, bueno, a partir de ahora las personas que nacen de sus mamás esclavas,
sí,
digamos, pueden ya ser libertas.
Libertas, sí. Desde el 31 de enero de 1813.
Exactamente. Dice. Acuérdense que, por ejemplo, Niña, en el capítulo que escuchábamos de Samba, sí, los días precedentes,
cierto,
decía algo de esto, ¿sí? De que ella no era esclava porque, había nacido luego de esta resolución. ¿Sí?
Claro.
Por más que su mamá en algún momento haya sido esclava.
Claro,
¿sí?
Perfecto.
Ahí
sí
tenemos un ejemplo.
Bien.
Pero ¿qué pasaba también con los indígenas? ¿Qué pasaba?
¿Qué pasaba?
El año 13, en esta asamblea tan especial, se suprimieron los trabajos forzosos. Si bien los indígenas siempre fueron libres, acuérdense de esa diferencia, ¿sí? Los indígenas no eran esclavos.
No.
Sí tenían como obligaciones respecto a la corona, ¿sí?
Claro.
Bueno, una vez que la corona, es decir, el rey español, fue sacado como autoridad máxima, bueno, ¿qué pasaba con su lugar? Bueno, los trabajos forzados fueron
Abolidos,
sí, exactamente. Acuérdense que ellos trabajaban en las minas, uh-huh, y afectaba muchísimo su salud.
Claro.
Buena parte de la muerte de indígenas en la época colonial, de hecho, se debía a este trabajo forzado, ¿sí?
Sí.
Pero de todos modos, los indígenas, al igual que muchos negros, quedaron también para tareas domésticas, ¿sí? En las casas de los grandes propietarios.
Bien.
¿Cuándo pasaron los indígenas y negros a ser considerados completamente iguales a los blancos?
¿Cuándo, Sabri?
¿Será en la Constitución de 1853?
Ahí está.
Anótense en la línea de tiempo.
Otra fecha más importante para anotar en esa línea.
En el 1853
sí,
se crea la Constitución Nacional, que después tiene modificaciones a lo largo de la historia hasta nuestros días,
claro,
pero en 1853 es la fecha en la que se asienta, digamos, el texto base.
Bien.
En esta Constitución se pone fin a la esclavitud, ahora sí, uh-huh, y establece que todos quienes habiten en el territorio argentino son considerados ciudadanos.
Qué importante, ¿no?
Sí,
entonces, esta Constitución,
sí,
del año 1853.
Todos, a partir de ese momento, tienen los mismos derechos y obligaciones, incluyendo a los indígenas y a los negros.
Mirá.
Sin embargo, que la igualdad esté plasmada en la Constitución no significa que se vea en la vida cotidiana.
No.
¿Sí? Así que de eso vamos a seguir reflexionando.
Muy bien.
Pero ahora los invitamos a escuchar un poquito de qué significa la libertad.
Libertad es importante porque
no importa el color de la piel y lo que importa es la libertad.
La libertad es importante para vivir la vida y no ser esclavos.
No seamos esclavos y no nos manden.
La libertad es más importante en nuestra vida.
Quiero que la gente sea libre.
La libertad es importante para vivir nuestra vida.
Igualdad. Todos tienen que tener los mismos derechos.
Todos tienen que cumplir la ley.
Que nadie tiene que ser superior o inferior que nadie.
Todos no somos iguales, pero sí tenemos los mismos derechos.
Que no haya racismo.
Primaria. Lengua.
Se va terminando la clase de cuarto y quinto para hoy, pero nos queda un tiempito para plantear un poco el tema de lengua.
Sí, acuérdense que estamos trabajando con la leyenda.
Sí,
sí,
hermoso.
Que estuvimos trabajando con la leyenda de los Ipaya en el actual Brasil,
sí,
de cómo lograron conseguir el fuego. Y mañana seguramente vamos a estar leyendo escuchando otra leyenda de los indios Creek, en el sureste de Estados Unidos, que es la actual Georgia.
Uh-huh.
Así que mañana vamos a estar trabajando con este pueblo que también cuenta cómo consiguieron el fuego.
¿Qué características nos habías contado, Sabri, que tenía la leyenda?
La leyenda son, acuérdense, esos relatos antiguos que se van contando de generación en generación.
Sí.
Y que en realidad lo que están tratando de explicar son aquellos fenómenos naturales, o también vamos a ver ya un poquito más adelante,
ajá,
sobre algunos animales, tratan de explicar ¿no? Esas preguntas que tiene la humanidad a lo largo de la historia.
Sí, y que no son temas únicamente de Argentina o del continente americano, sino
no,
que nos lleva...
Claro,
nos
de hace todos los pueblos.
Claro.
Sí. Sí, sí, la geografía de las leyendas es muy amplia.
Ayer repasamos una leyenda o un mito, ¿no? De la mitología
claro,
griega.
La mitología griega, la de Prometeo, que es como ellos explican cómo les llega el fuego, que es a través del robo que hace Prometeo a los dioses, ¿sí? Uh-huh. Pero acuérdense, esto que estás trayendo está buenísimo, porque acuérdense que tanto en la mitología griega como en la leyenda que leímos de los Cipaya, está el robo del fuego como clave. Bueno, ténganlo en la cabeza, así mañana...
¿Lo vamos a retomar eso?
Claro, cuando leemos la nueva leyenda y la escuchamos, ahí vamos a ver qué relación tiene.
Algo lindo para probar en casa, si estás de pronto cerca de tus abuelos, de tus abuelas, que son las personas con más años de la familia, ¿no? Que son sabios, porque tienen muchos años encima y seguramente claro. Tienen muchas historias para contar, es preguntarles si a lo mejor de la zona, del lugar donde ellos vienen, de donde ellos nacieron, a lo mejor tienen alguna historia de esas que también les fue contados a ellas y a ellos por sus padres o abuelos, ¿no?
Claro.
Recuperar historias familiares que quizás tengan que ver con leyendas del lugar de donde vienen. 11-25-12-0896. Momento de cerrar el programa, se pasó volando hoy, cuarto y quinto grado. Mañana regresamos, Abrí.
Sí, claro.
Con más cosas lindas para aprender y estudiar. Las esperamos mañana. Vamos con música, los Cafres, ¿sí? Mirá qué lindo esto. El amor se cae.
No es muy claro el cielo y está cerca este desierto. No hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto. No creo el cuento, resisten vidas, las siento mías, me inspiran. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Todo eso que me mata es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños que te matan sin pensar y envenenan la verdad. We'll be right back. el amor se cae, todo alrededor se cae.
Pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.